Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salida a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, en espera de una nueva parrilla de programación. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concentración que han tenido recientemente las organizaciones de afectados por Idental reclamando una atención bucodental pública. Tendremos como invitada a María José Roberto, coordinadora de la Plataforma de Afectados Idental Unidos, Valencia. ¿Qué opina usted de que las inversiones públicas en investigación biomédica no garanticen el retorno social, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CERSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a la guatemalteca Leira Bay, miembro del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, que nos hablará de la situación actual en Guatemala. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este es el título del libro maldito que ha elegido nuestro invitado, del que es autor Philip K. Dick. Tendremos como invitado a Gustavo Adolfo Ordoño, historiador, periodista y autor del libro La Guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco. El tema que trataremos en Otras Luces es el Banco de Oxígeno en Andilla, un proyecto pionero en España. Hablaremos con Juan Ángel Navarro, director de la Fundación Natural Life. Finalizaremos con Despedida en Verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos hablará de Rosalía de Castro. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la concentración que tuvo lugar el pasado 12 de enero convocada por las organizaciones de afectados por Idental que reclamaban una atención sanitaria bucodental pública. Nos acompaña María José Roberto, coordinadora de la Plataforma de Afectados y Dental Unidos, PAIU Valencia. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando sobre la Plataforma de Afectados y Dental Unidas. ¿Qué es?
Una plataforma en la cual pues intentamos ayudar a los afectados en todo lo posible, ayudarles, informarles. Es una plataforma sin ámbito de lucro, es todo gratuito y aquí estamos para ayudar a la gente que necesite pues nuestra ayuda.
¿Y cuándo se creó?
Se creó ya en Valencia a partir de septiembre, más o menos. Es ámbito nacional, en las demás comunidades sí que ha funcionado ya desde el principio que se cerró las clínicas dentales. Aquí en Valencia tardamos un poquito más en funcionar, pero estamos en ello.
¿Y cómo surgió la idea de crear esta plataforma?
Porque los problemas surgen uno detrás de otro y la gente va muy perdida, hay muy poca información y entonces necesitamos unirnos para poder solucionar todos los problemas y andar todos juntos.
Esta plataforma es de ámbito, dices, nacional, pero tiene delegaciones, digamos, en las provincias, ¿no?
Sí, esta plataforma está en casi toda España, Murcia, está en Andalucía, está en Albacete, vamos, está en sus pequeñas delegaciones en toda España.
¿Y en la Comunidad Valenciana, aparte de Valencia, está también en Castellón y en Alicante?
Creo que sí, no te lo puedo asegurar porque como somos tan recientes, sí que es verdad que se están intentando hacer más plataformas para que todos los afectados puedan ser informados y llevados en una línea buena y trabajar todos juntos.
¿Y se puede hablar del número de adheridos, de personas que están dentro de esta plataforma?
Como te digo, la plataforma está empezando todavía porque aunque se fundó en septiembre o cosas así, pues la gente como está todavía muy, muy, muy perdida, vamos creciendo poco a poco. No te puedo dar un número exacto, pero sí, ya somos bastantes.
Vamos, si te parece, María José, a hablar de la situación actual del servicio sanitario bucodental aquí en España. No tiene todos los servicios públicos, pero ¿qué entra en lo público? Cuando la persona tiene algún problema, ¿qué es lo que se responsabiliza la sanidad pública para atenderlo?
La sanidad pública, hablando de odontología, tú vas al odontólogo y lo único que te puede entrar es la extracción, no te entra nada más. Todo lo demás, refiriendo a la odontología, trastornos de nacimiento, por enfermedades graves, no te entra y te tienes que ir a las partes privadas.
En cuanto a prevención, por ejemplo, ¿limpieza entra o no entra?
No, no entra.
Hay que decir que es un derecho, evidentemente, del ciudadano.
Sí, esto están incumpliendo la ley, o sea, la Constitución dice que tenemos un derecho a una sanidad para todo el mundo, entonces no lo están cumpliendo en ningún momento. Tú vas al dentista y si necesitas una prótesis no te la prescriben, con lo cual están incumpliendo la ley que corresponde a eso. No nos prescriben en ningún momento ni tratamientos, ni prótesis, ni nada.
Solamente extracción de dientes y muelas.
Sí, solamente la extracción.
¿Y en Europa cómo está esta situación bucodental?
Me imagino que estará mejor que aquí en España, mucho mejor.
Si hablamos de lo privado, por ejemplo, ¿está exento del IVA o no?
Si vas a una clínica privada y vas por estética, sí que te cobran el IVA. Si es por enfermedad, no entra el IVA. Lo que pasa es que esto los usuarios no lo entienden, no lo saben. Te dan una factura y ya está. No sabes si te cobran o no te cobran el IVA.
¿Y el aumento de precios está regulado?
No está regulado porque no hay un precio para cada cosa igual. O sea, tú vas a una clínica y te puede pedir un presupuesto y a otra clínica te dan otro. No está regulado en ningún momento. Eso es un libre mercado y cada uno con su valoración pues hace lo que quiere.
¿Y tenéis datos de cuánto dinero ingresan las clínicas privadas de odontología al año?
Yo en este momento no tengo esos datos. Te puedo decir que los gastos en sanidad de la Comunidad de Valencia son de 6 millones.
Vamos, si te parece, María José, a hablar de iDental. El lema era dentistas de corazón. ¿Eso qué quiere decir?
Nos engañaban diciendo que eran clínicas con subvenciones y que estaban abiertas a la gente con menos poder adquisitivo. Ese era su lema, con corazón, como haciéndote un favor y haciéndote unos descuentos y unas subvenciones que decían que eran subvencionadas por el Estado en un principio. La gente pues iba a las clínicas y nos enganchaban a todos.
Centros en España había 24, pero ¿todos los que ejercían allí la profesión de odontología eran titulados?
No, había gente terminando carrera y haciendo prácticas. Sí que había alguien que estaba por encima de esa gente y eran los que me imagino serían los que daban la cara y el número de colegiado.
Seguramente, María José, algún excursante se preguntará, pero detrás de iDental, ¿qué había? ¿Qué personas? ¿Quiénes eran los promotores?
Esa gente lo que quería solamente era hacer negocio. Ellos nunca vieron las clínicas iDentales como tales, como clínicas. Ellos los vieron como un negocio. Nosotros fuimos a esas clínicas de buena fe, pensando que Sanidad las respaldaba, porque eran clínicas sanitarias, y ahí fue donde nos engañaron, porque Sanidad no se hizo nunca cargo de esas clínicas, no estaban reguladas por ella.
¿Tenéis datos del número de víctimas?
En Valencia tenemos alrededor de 70.000 expedientes o historiales abiertos. Denuncias hechas en Sanidad son unas 1.800.
En cuanto al perfil del afectado, ya decías que quizás eran personas con pocos recursos, ¿no?
Sí, esas clínicas estaban enfocadas a gente mayor, gente muy, muy mayor, gente con muy poquitos recursos, gente con pocos estudios, gente que necesitan arreglarse la boca y se agarran a un clavo ardiendo porque las subvenciones son muy golosas.
¿También incitaban a los afectados a pedir préstamos a las entidades bancarias para financiar el coste del tratamiento o del diagnóstico?
Sí, el negocio era poner un presupuesto delante de ti y te decían que en 24 horas tenías que aceptar el presupuesto o te quitaban la subvención. Entonces la subvención venía justamente porque la financiaba una financiera o un banco.
¿En ese caso, independiente de ellos o independiente?
En casos eran de ellos mismos y en otros casos eran independientes.
Y en cuanto a las citas, ¿se demoraban en daros citas para el tratamiento o no?
Las citas se podían demorar meses y meses. Cuando tenías la cita te llamaban y te decían, no, es que hay un problema, y te demoraban el tiempo que ellos creían conveniente hasta que te volvían a llamar y te daban cita otra vez. Los tiempos eran largos, muy, muy largos, por eso los tratamientos han quedado como han quedado. El tiempo pasaba, pasaba y pasaba.
Vamos, si te parece, a hablar, María José, de la atención sanitaria en cuanto a diagnóstico, tratamiento y materiales. ¿Los diagnósticos se ajustaban supuestamente al rigor que deberían tener los especialistas científicos o no?
No, los diagnósticos a veces eran equivocados completamente. Hay pacientes que les han sacado las piezas de su boca sin tenérsela que sacar. Hay gente que han sacado piezas sanas. Los informes que hacían eran simplemente para su beneficio, no para otra cosa.
¿Eso quiere decir que se equivocaban o que lo hacían con intención para seguir fortaleciendo el negocio?
Yo creo que lo hacían para fortalecer su negocio.
Y el tratamiento decías que se alargaban, ¿pero era el correcto, el que una persona sin conocimientos de medicina consideraba razonable?
Pues yo pienso que no eran razonables. Tú no puedes tener a una persona meses y meses y meses con un implante puesto sin ponerle lo que le corresponde, la prótesis, la corona o lo que le haga falta. Hay gente que incluso se ha tirado un año con los tornillos puestos sin tener la prótesis puesta.
¿Y en cuanto a materiales que os ponían, eran de calidad o no?
Ahí no podemos saber si eran de calidad o no, porque la mayoría de las veces no sabemos ni lo que llevamos puesto. Han pasado las inspecciones correspondientes, tienen el código de sanidad, pero nada más. Sabemos que hay implantes mal puestos, con calidades muy bajas, pero hasta ahí podemos saber.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre las consecuencias. Una de ellas, evidentemente, serán las psicológicas, ansiedad, depresión y demás, ¿no?
Sí, la gente pues ahora necesita también, aparte de poder cerrar su boca, necesita tratamientos que además son un coste a la seguridad social, porque tú vas ahora a tu médico de cabecera o al hospital a curarte estos problemas. Problema de ansiedad, de depresión, puedes hasta incluso tener paradas intestinales, puedes tener falta de hierro. Es que son miles las enfermedades que se pueden... son a consecuencia de este tratamiento, porque tu vida ha cambiado completamente.
Y físicamente también habrá consecuencias. ¿Podemos destacar algunas más significativas?
Sí, sí, hay de todo. Yo te puedo asegurar que hay gente que en las extracciones les han roto mandíbulas, hay gente que ahora se mira al espejo y tiene la cara deformada, en fin, hay mil problemas a causa de estos señores.
Y preparando la entrevista también he podido comprobar que alguna persona afectada hasta ha perdido el trabajo.
Sí, sí, porque volvemos a lo mismo, tú no estás anímicamente bien, con lo cual te repercute en tu vida, en tu día a día, tú no estás bien, no tienes ganas de levantarte, y un día y otro día y otro día llegas a perder tu trabajo, llegas a perder tus amigos, puedes perder muchas cosas.
Y desde el punto de vista económico, evidentemente, es un grave deterioro.
Nosotros en la plataforma no tenemos ningún problema sobre ese asunto porque dejamos de pagar ya las financieras, no tenemos problemas en ese aspecto, pero sí que es verdad que todo lo que hemos reembolsado sí ha sido un esfuerzo económico para nosotros.
¿Y ese dinero reembolsado os lo han devuelto en parte, aunque sea?
Pues en este momento estamos en ello, no tenemos ninguna solución por parte de las entidades, no nos dan ninguna solución, tampoco las administraciones nos ayudan al respecto. Hasta que esto no se solucione por la Audiencia Nacional, como ya sabes que está la Audiencia Nacional, dentro de 2, 3, 4, 5 años no sabemos nada.
Que investigue la causa por delito de estafa, ¿no?
Sí, sí, por delito de estafa.
¿Y qué ha supuesto María José para la familia de una persona afectada?
Aparte de tener mucho apoyo por la familia, que es muy importante, pero también la gente está muy, muy, muy quemada y a veces pues la familia está para apoyarnos.
También seguramente algún excusante se preguntará, pero con todos estos desvanes de Idental se habrán puesto evidentemente reclamaciones. ¿Pero cuál ha sido la respuesta de la administración ante estos casos?
La respuesta de la administración es nula. No tenemos ninguna respuesta al respecto. Aquí en Valencia, por ejemplo, los historiales se están dando ahora después de 6 meses, 7 meses que cerraron las clínicas. Y no todos. Están dando solamente la parte de la clínica de Alfafar. La clínica de Mariano Cuber, que son las que más reclamaciones o más pacientes tenía, esa todavía no han dado ningún historial. Con lo cual la gente tampoco puede hacer ninguna reclamación porque no tiene su historial.
¿Pero es cierto que la administración ha creado un protocolo de actuación o no?
Están en ello, sí, sí que ha creado un, pero todavía no funciona, por lo menos aquí en Valencia.
¿Y en qué consistiría ese protocolo?
Pues el protocolo sería que nos mandarían a la Seguridad Social, nos darían una valoración para luego saber si podemos entrar en la demanda del juez de la Mata por lo penal.
¿Y ha habido en algún ayuntamiento mociones?
Sí que se han hecho algunos, pero no tenemos resultados. Sí que se están haciendo mociones, se están pidiendo reuniones, pero de momento no hay ninguna solución.
Y ante esta situación que estás planteando, ¿algún miembro de estas clínicas Idental llegó a quejarse de la actuación de compañeros y compañeras o no?
Yo tengo entendido que sí que hay gente, trabajadores de las clínicas, que después de haber cerrado, pues sí que han dicho que no era normal todo lo que ocurría en las clínicas. Pero hasta ahí, nada más. No tengo conciencia de nada más.
¿Y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos qué dice ante estos hechos?
Le echa las culpas a Sanidad, empezando que es una empresa mercantil. Entonces, el colegio se hace cargo solamente de sus colegiados, no de las empresas. Sanidad es la que tenía que haber hecho inspecciones, Sanidad es la que tenía que haber puesto cartas en el asunto cuando ya en el 2015 ya hubo la primera reclamación, pero no se hizo nada.
Y ante esta situación que estamos hablando, ¿qué reivindica como cuestión fundamental o fundamentales a la plataforma de afectados y Dental Unidos?
Nosotros lo que queremos es que la salud bucodental entre dentro de la cartera sanitaria para que esto no vuelva a ocurrir y que nuestros hijos, nuestros nietos, si alguna vez ocurriese algo, tuviesen el respaldo de la Seguridad Social y poder cerrarse su boca en la Seguridad Social, que es un derecho. Tenemos el derecho de sanidad y no lo están cumpliendo.
Porque la alternativa de dentista social es, primero, eso qué es y si es una opción o sería una opción.
No tengo constancia de que los dentistas sociales estén ayudando. Aquí en la Comunidad Valenciana no sé si funcionan. Yo diría que no.
Y si algún excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma porque está interesado, tiene dudas o quiere comunicaros algún caso, ¿qué podríamos decirle?
Tenemos nuestra página web, Payu. Podéis llamar al teléfono 646-639-357. La página web le podemos informar de todo lo que quiera y si se pone en contacto en ese teléfono, lo mismo, estamos aquí para ayudarlos.
María José Roberto, coordinadora de la plataforma de Afectados y Dental Unidos, Valencia, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y que se resuelva lo posible este presunto fraude.
Muchas gracias.
Un saludo, María José.
Hasta luego, adiós.
El informe Interés Público en la Innovación Biomédica que ha publicado la Fundación Salud por Derecho destaca que la inversión pública en I+D realizada en salud no garantiza el retorno social de sus resultados. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Si vas a hablar de salud, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hepatitis C sigue en pie de lucha, conseguimos nuestros objetivos, ha bajado un poco lo que es el contenido de gente que hay defendiendo este tema, pero sí que se abrió el melón podrido y rancio de lo que son las multinacionales farmacéuticas y sus laboratorios, que ahí es donde está el negocio grandísimo. Fijaros que cuando una enfermedad es grave, el medicamento o la atención sanitaria, el dinero que cuesta es desorbitado, no es accesible a la ciudadanía, cuando debería ser al contrario. Se está trabajando sobre eso, se ha contagiado a otra gente que está en organizaciones que trabajan en el tema de la salud. Para febrero hay ya creada en la zona de Castilla-La Mancha, ahora mismo no lo puedo decir certeza, pero ya hay una actividad donde se va a hablar del tema de los fármacos, de los laboratorios, donde va a participar gente, por ejemplo, como el presidente de la plataforma de afectados de la hepatitis C, que no nos callan ni nos callamos ni un pelo, y es un tema de verdad muy importante. Lo de la sanidad pública, gratuita y de calidad, es por derecho, hay que seguir defendiéndolo y desenmascarando a estas multinacionales que son realmente el cáncer de esta sociedad.
Cualquier descubrimiento debería ir a la privada y a la pública y no contar tanto la economía.
Por una parte, invertir más en I+D y, segunda parte, intentar que las empresas privadas no tomen el control de todo esto. Yo creo que la falta de transparencia es evidente. La gente que anda por la calle, por ejemplo, yo, no tenemos ni idea. A no ser que nos pongamos a investigar cosas muy concretas y vamos a buscar, no sabemos nada. Vamos a las cosas ya hechas. Compramos un medicamento y pagamos el precio pensando que es lo que tocan. Tampoco los telediarios hablan de esto ni nada. Habría que hacer que la gente supiera más cómo funcionan las cosas y en qué se invierte para saber si tienen que quejarse para que inviertan más o menos. Estoy haciendo un máster que en última instancia es para hacer investigación y con posibilidad de doctorarse y todo eso. Yo he hablado con algunos profesores que me han dicho que el tema de dedicarse a la investigación y ser profesor universitario es bastante complicado porque las universidades cuesta contratar nuevo personal para universidades y los que se aceptan tienen una gran experiencia. Un profesor me dijo un caso de que hay un profesor adjunto que se ha unido hace poco a la universidad, que es un hombre mayor de 40 años con mucha experiencia, y para los jóvenes entonces incorporarse es algo muy complicado, y supongo que es en parte por esa falta de presupuesto de la universidad para dedicarse a nuevos los investigadores. Primero, informar a la gente de en qué se invierte y cuánto se invierte. Y es difícil, pero el I+D debería ser siempre una de las prioridades. No digo que se invierta de forma desmedida, pero mantenerlo como prioridad y tener claro que mucho del futuro depende de este campo, se debería intentar, si no aumentarlo, no reducir el presupuesto de I+D. Siempre hay muchos intereses personales. Hay gente que se puede sacar una parte de beneficios, aprovecha y deriva de unas empresas que sabe que van a ser amigas suyas, que luego pueden tener un puesto en la empresa, puertas giratorias, todo esto es complicado. Hay falta de transparencia y no tenemos ni idea, no sabemos cómo funcionan las cuentas de estas empresas, no sabemos cómo funcionan los contratos con los políticos, así que supongo que sí que es algo normal pensar que, si no todos, algunos, siempre hay alguno que intenta aprovecharse de la situación.
Que es una barbaridad, que es poner al servicio de la empresa privada el dinero público, lógicamente, pero bueno, es el sistema como funciona. No lo estoy justificando en absoluto, es lo que hay. Y si no cambias eso, pues continuará siendo eso, lógicamente. Hay transparencia en el sistema, es decir, el Estado está al servicio de los dueños del capital, es evidente. A mí no me sorprende nada, ¿no? Es normal. Los políticos no son unos mandados. ¿Tú te crees que los políticos son autónomos? Ya sabes que no. Los políticos son los mandados del capital. PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y no sigo. Las puertas giratorias. Yo creo que ya incluso habrá sueldos directos. E incluso hay periodistas. Hay un periodista que, no me acuerdo, se descubrió que estaba a sueldo del Corte Inglés. Aparentan neutralidad, objetividad, pero están mandados. ¿Hay algún periódico independiente en España? ¿Hay alguna televisión independiente? Posiblemente TV3 y a lo mejor hasta el Apunt aquí, pero alguna hay. Primero enterarnos de lo que está pasando, porque yo creo que aún hay gente que se cree que hay periódicos independientes y que hay políticos independientes, y eso creo que no es así. Necesidad hay, evidentemente, pero eso es como lo de Bankia. Rescatas un banco, ahora el banco es público, y luego cuando empiece a funcionar se lo vamos a vender a la gente, vamos a privatizarlo, pero esto es así, funciona así, estamos en este sistema.
Se están buscando un interés capital, económico, y no el interés por la salud. Digamos que priorizan dinero antes que en la salud de cada uno. Además de que es injustificado esta prioridad porque tiene una subvención que no es mayoritariamente privada, sino que es precisamente, como me has dicho tú, pública. O sea, que es una contraproducencia bastante clara, al parecer. No es novedad que no haya transparencia y que incluso haya un nivel de corrupción interno que siempre se intenta ocultar. La ciudadanía lo que puede hacer legalmente es manifestarse, ser primero consciente del problema, es decir, informarse, colaborar para que la información llegue a todo el mundo y luego manifestarse. Dentro de la democracia en la que estamos, supongo que se pueden tomar medidas como es el voto. Aparte de ahí, yo ahora mismo no se me ocurre demasiado más. La información es bastante exclusiva, la tiene quien la tiene, y después de un proceso bastante largo en la que por cualquier motivo alguien se la juega y consigue esta información, sacarla a la luz, sí que creo que es en parte deber y derecho de que se informen y de que informen a la vez. Por ejemplo, tú ahora que me has informado a mí, yo perfectamente puedo comentar esto con gente y que se propague esta información, que también se contraste con datos que se puedan tener, etcétera. El mínimo que se puede hacer es eso.
Sí que resulta un poco paradójico y que en todo caso el precio de esos productos debería establecerse desde el Estado y que se fuese más accesibles para un mercado más común. ¿Qué interés puede haber? Pues económico. Todo capitalismo, mercado neoliberal, y se pone más énfasis en la empresa privada, en fomentar la empresa, el desarrollo de la empresa privada, que en lo que es los ámbitos sociales y la mejora de la ciudadanía. Y es que últimamente todo resulta un poco igual. Nadie nos garantiza que haya una transparencia verdadera, porque al fin y al cabo el sistema electoral, nadie te garantiza que se cumpla el programa ni nada por el estilo. Entonces, seguro que hay cosas que no sabemos y que tanto la derecha como la izquierda ocultan. Sí que hay una idea común de que la izquierda es más progre y que es más popular. Me refiero en plan en cuanto a ayudar al pueblo, no como el Partido Popular. La ciudadanía, participar más en la política, más a lo mejor activamente, cobrar conciencia de que la ciudadanía es al fin y al cabo el núcleo de la sociedad y es el núcleo de la política. Quiero decir que las cosas no dependen tanto de los políticos, sino que de la conciencia que la ciudadanía tenga de que sí que depende de ellos, a lo mejor especialmente en lo que tiene que ver fomentar la educación y fomentar el pensamiento crítico y que la gente se dé cuenta de que les concierne, les incumbe.
¿Eso fue un transentido?
Esto ya lo sabemos, que toda nuestra inversión y lo que dedicamos a ella probablemente nos invierta donde deba. O sea, al final del día, si no investigamos los datos propios de la Generalitat o del Estado, no sabemos a dónde se invierte y no sabemos si esa inversión es real o se está aprovechando realmente. Entonces, lo comparto, o sea, me parece normal. Falta transparencia, aunque la tengamos toda, ¿cómo aseguramos? ¿Cómo sabemos que esa inversión es real? No sé, qué vemos en la infraestructura o cambios en cómo se desarrollan las cosas y todo esto, no vamos a saber si esa inversión es real hasta que veamos los propios ciudadanos que esa inversión les está dando sus frutos. Si quisiera darse cuenta de estas cosas, investigaría por su cuenta. Entonces, al final del día, es el papel de cada ciudadano darse cuenta de estas cosas para nosotros cambiar y decir, hey, esta investigación y este desarrollo no se está dando como debería ser. Creo que la izquierda, como partidos con Compromís y todo esto, sí, partidos más grandes como el PSOE y todo esto, no creo que tengan la transparencia que deberían tener, al menos la que promulgan. El desarrollo y la investigación de una sociedad es importante para el progreso de la misma, encontrar nuevos recursos, encontrar nuevas maneras de establecer puntos conexos para todos y tener una sociedad más digna para todos. Entonces, creo que la investigación en general es buena. Ahora, cómo se centra es el problema. O sea, tenemos que buscar el punto al que centrarla para que todo el mundo estemos bien. En carreras como las de letras y todo esto hay bastante menos investigación y hay bastante menos inversión. Entonces creo que debería desarrollarse un punto más porque al fin y al cabo en humanidades es un punto muy importante de nuestros estudios y del desarrollo de la sociedad. Entonces creo que es menor, pero creo que podría ser mejorada, pero creo que en las universidades de Valencia y de España hay bastante buena inversión. Ahora, hace falta bastante más también.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo con todos vosotros y vosotras en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta, y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CESALA. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, que está pasando por una situación un poco convulsa de mucha movilización porque la población está en contra de las políticas del gobierno. Tenemos al teléfono a Leiria Abay, guatemalteca, activista social y miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino, para que nos explique la situación de Guatemala, que está pasando por momentos convulsos y de mucha movilización de la población en contra de las políticas del gobierno. Hola, buenas tardes, Leiria. ¿Qué tal estás?
Hola, Carmen. Estamos aquí en las luchas de siempre, el pueblo de Guatemala en las calles. Se está viviendo una convulsión social por toda la represión, la persecución, criminalización, pero también por todos los casos de corrupción y las acciones del gobierno por expulsar a la CICI, que es la Comisión contra la Impunidad.
Entonces, ¿por qué esas movilizaciones con esas grandes protestas en estos momentos?
CODECA es un movimiento social y ahorita estas movilizaciones lo que están haciendo es para exigir sobre todo el respeto a la vida, la defensa de los derechos humanos, también exigir la renuncia del gobierno corrupto y hacer un llamado al pueblo de Guatemala para avanzar en un proceso constituyente para la construcción de un Estado binacional.
Parece ser que en la base está la expulsión del país de la CICIG. ¿Podrías decirnos qué es la CICIG?
Se conformó por las Naciones Unidas en base a un acuerdo con el Estado de Guatemala. Pretende investigar casos de corrupción o de grupos paralelos al Estado. Y la CICIG hizo varias investigaciones y eso es lo que no le gusta a los sectores de poder vinculados al gobierno, que se investiguen casos de corrupción, y es por eso que ahora han decidido cerrar convenio con la CICIG, y es por eso que el pueblo está movilizándose, porque están queriendo que ya no se sigan esas investigaciones por casos de corrupción del gobierno.
En el 2007 fue cuando se instituyó esta institución en Guatemala. ¿Por qué ahora, en este momento, ese rechazo del gobierno? El presidente del Congreso había dicho que ya estaba bien de una injerencia extranjera. Entonces, ¿había estado todo este tiempo? ¿Es precisamente cuando ha empezado a investigar al gobierno?
Sí, la CICIG, como ha destapado casos de corrupción, entonces los sectores de poder vinculados al gobierno se ven afectados en sus intereses. La CICIG lleva ya, como tú bien sabes, ya varios años estando en el país, pero es ahora que el comisionado Iván Velázquez, que está liderando la CICIG, ha iniciado estos casos de investigación que implican de manera directa no solo a gobiernos, que hay en la cárcel en este momento dos expresidentes, sino también a lo de la Cámara del CACIC, que sería como la patronal, la Cámara Empresarial en Guatemala, que están fuertemente vinculadas a casos de corrupción con el actual gobierno. Eso les incomoda y por eso es que están pretendiendo sacarlo. Ahora, bajo el argumento de que están defendiendo la soberanía estatal, pero nosotros los pueblos sabemos que no es cierto, sino lo que buscan es defender sus intereses y que nadie saque a luz los casos de corrupción.
Lo que llama la atención es cómo está en contra el gobierno y los poderes económicos, que a pesar de que la ONU lo apoya, incluso Estados Unidos también, y sin embargo esa oposición que tienen en contra.
Sí, es interesante esto, porque ahora los sectores de poder en Guatemala están hasta en contra de la ONU, diciendo que es injerencia, pero es solo un discurso. Ellos lo que no quieren es que sigan las investigaciones por los casos de corrupción, de ahí lo de la injerencia, a ellos nunca les ha importado ese tema, pero lo que están haciendo ahora es defender sus intereses económicos, es eso nada más.
Cuando se firmaron los acuerdos de paz, parecía que se confiaba en que habría una justicia que terminara con la corrupción y la impunidad, pero estos esfuerzos siguen siendo rechazados totalmente por el gobierno, unido a esos sectores oligarcas recalcitrantes que están ahí en ese país y que quieren que todo siga igual. ¿Cómo los ves? ¿Más fuertes o más débiles?
Las cosas siguen igual. Sabemos que cuando se firmó la paz en 1996, que era una esperanza de los pueblos de mejorar la vida, o sea, de que viviera con mayor dignidad, pues lo que en realidad pasó fue que después de la firma de la paz, en realidad se implementaron con mayor fuerza o con gran fuerza los proyectos extractivos, la privatización de los bienes y servicios del Estado. O sea, fue un saqueo total. Ahí fue donde inició los saqueos del pueblo de Guatemala, el tema de las tierras. Cada vez el tema de la reconcentración de la tierra es más fuerte, la expansión de los monocultivos y con ello mayor sobreexplotación laboral. Es decir, que están saqueando a los pueblos de sus bienes y servicios y obligándolos a una situación de esclavitud. Aparte de eso, toda la corrupción que se maneja con los fondos del Estado. Entonces, ahorita con la investigación, con la organización de los pueblos, es lo que incomoda a esta clase poderosa. Y es por ello que están haciendo todo lo que puedan para evitar que le sigan haciendo estas investigaciones. Ojalá, y esto solo sea un tiempo, y que ahora en el momento electoral cambien las cosas. Pero vemos que ellos están utilizando todos los recursos para que las cosas sigan igual. Es decir, para que ellos sigan saqueando al Estado.
Otro problema que existe en Guatemala también es el botín que tienen ahí las transnacionales que se encuentran en Guatemala. ¿Cómo siguen esos conflictos con la defensa de los recursos naturales?
Como te decía, todos los bienes y recursos del Estado son un botín, como bien lo dices, que tienen las transnacionales para saquearlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues lo que está pasando es que la gente que está en el gobierno está repartiendo, dando todos los bienes y recursos de las empresas transnacionales. Se las ha dado y sin consultar a los pueblos. Cuando los pueblos dicen, no podemos dejar que sigan matando nuestros ríos, que sigan saqueando o matando nuestros bosques, es ahí cuando se genera mayor represión. Represión por parte del mismo gobierno, del mismo Estado, y también por parte de las transnacionales. Entonces eso ha hecho que todos los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de extracción a los cuales se oponen los pueblos indígenas, la respuesta sea la represión, la persecución, la criminalización y la ola de asesinato a defensores y defensoras. En este momento hay varios defensores y defensoras con casos de persecución, de criminalización. Solo Codeca ha tenido casos de criminalización, o sea, más de 2.700 dirigentes han sido investigados, han ido más de 200 personas a la cárcel, y el año pasado 6 asesinatos y este año ya asesinaron a otro compañero más. Eso es solo por Codeca. Algunos que salen en los medios y otros que ni siquiera logran salir en los medios de comunicación porque son defensores de defensa de sus recursos o de sus bienes en las comunidades, y entonces ellos los criminalizan, los asesinan, y no hay posibilidad de denuncia nacional ni internacional.
La militarización del país siempre ha sido una constante en Guatemala. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Sí, es un mecanismo de represión. Inclusive el gobierno actual está tratando de darle mayor poder al ejército y diciendo que el ejército mismo sea el que se encargue de ver todos los problemas, que atendía una institución que se llama CONREL, que es la Comisión para el Tema de los Desastres. Pero lo que buscan es tener el ejército en las calles para reprimir las luchas de los pueblos. Entonces, es lo que están haciendo en este momento. Siguen algunos lugares con tanques de guerra, solo porque por ahí hay comunidades o hay pueblos que están diciendo, no queremos que maten nuestros ríos, no queremos que maten nuestros bosques. Entonces la respuesta estatal ha sido sacar al ejército a reprimir a los pueblos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la población ante esta llamada de protesta?
Ha habido mucha organización. De hecho, Codeca tiene presencia organizativa en todo el país. Ha habido bastante discusión y sobre todo lo que los pueblos dicen, ya no podemos seguir así. Tenemos que luchar para fundar un Estado plurinacional. El detalle es que hay una represión a estas luchas. Entonces eso hace que mucha gente también viva con temor por toda esta represión, pero hay mucho coraje de la gente y sobre todo mucha movilización.
La principal fue el día 15 de enero pasado, fue cuando tuvisteis esa gran marcha en todos los departamentos.
Sí, el 15 de enero hubo una movilización fuerte organizada por Codeca en la capital y en todos los departamentos. Exigir respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, exigir la renuncia de todos los casos de corrupción en el gobierno, hacer un llamado público para decir, no podemos seguir así, un Estado fallido, así es que necesita construir un Estado plurinacional. Eso fue el objetivo de la movilización del 15.
Y ahora, ante las elecciones estas que van a ser este año, ¿qué perspectivas veis?
El sistema responde únicamente a intereses de la oligarquía. Entonces, esperanzas hay pocas, pero hay. Los partidos de izquierda, ha habido bastante división y no ha habido una fuerza grande que vaya a ganar un proceso electoral. Entonces, ese es uno de los problemas que ha habido. Codeca, por ejemplo, tiene su propio instrumento político, el cual se está concretizando en las comunidades y va a participar políticamente en las elecciones del 16 de junio, elecciones generales. Es de presidente, de diputados y alcaldes.
¿Cómo enfocáis las organizaciones populares estas elecciones? ¿Estáis unidas las organizaciones populares?
En el caso de las organizaciones, no de los partidos, sino de las organizaciones, hay bastante motivación y sobre todo se ha ido avanzando en la conclusión de que es importante avanzar por la construcción de un Estado plurinacional. Entonces, en ese aspecto, generando discusión.
A todos los problemas que hemos visto, se añade también el de las iglesias estas pentecostales, esa difusión de consignas religiosas fundamentalistas, cuyo objetivo es controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación. Entonces, ¿cómo está de fuerte ahí en Guatemala estas iglesias?
El tema de la religión está muy presente en las comunidades y existe este tema de la manipulación, de decir, si aquí sufrimos la otra vida, hay esperanza, entonces hay un cielo. Eso hace a que exista mucha desmovilización en las comunidades. Por supuesto, la organización de los movimientos sociales como CODECA está tratando de trabajar con esos sectores religiosos también, que tienen bastante fuerza en el país, pero sí genera bastante pasividad hacia los pueblos.
También sabemos que CODECA siempre sufrís una gran represión y persecución debido a que estáis ahí siempre en la protesta, ¿no? Y eso es lo que les duele. Te agradecemos muchísimo, Leiria, el que nos hayas atendido y que, por supuesto, que nos hayas esclarecido todas estas cosas que creo que son muy importantes. Muchísimas gracias porque sabemos que tenéis muchas tareas.
A ti muchas gracias por poder visibilizar esta realidad y estas luchas de los pueblos en Guatemala.
Hemos tenido una charla por teléfono con Leiria Bay, guatemalteca, activista social y miembro de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino.
En la agenda de los próximos días, mañana, sábado 2 de febrero, dos convocatorias. A las 12 de la mañana en la Plaza del 15M, Plaza del Ayuntamiento de Valencia, concentración no a la ley Mordaza. Y también mañana, pero por la tarde, a las 6 en la Plaza del Ayuntamiento, todos a la calle por el derecho a la vivienda. Convoca la Plataforma de Afectados de la Hipoteca en Valencia. Y el próximo miércoles, día 6, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm la vostra companyia, vos esperem fins 15 dies.
Os esperamos de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, lo tanto que aquí se escucha.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La fantasía trata de aquello que la opinión general considera imposible. La ciencia ficción trata de aquello que la opinión general considera posible bajo determinadas circunstancias. Así se expresaba el autor del libro que nuestro invitado ha elegido como libro maldito. Sueña los androides con ovejas eléctricas, del que es autor Philip K. Dick. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador, periodista y autor del libro La Guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, del que hablaremos en la segunda parte del libro Malditos. Buenas noches, Gustavo.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Por qué consideras Sueñan los androides con ovejas eléctricas como el libro maldito?
Pues más que nada por su relación con la película que inspiró Blade Runner, pues se dieron una serie de circunstancias que desmerecieron a la obra literaria a favor de la que es ya también una mítica película de ciencia ficción. Al escritor Philip K. Dick le querían dar $500,000 en 1981 para que su novela, su obra, se dejase de publicar, es decir, que desapareciese. Quitarla de catálogo y hacer una versión novelada del guión de Blade Runner. Y esto era así porque se había llegado a un guión muy diferente de la novela. Y también me parece que es un libro maldito por la singular personalidad de este autor, que nunca se logró quitar la etiqueta de autor raro de un escritor fuera de lo común, tanto en su vida como en su obra, por eso tenía esa aura de maldito.
Philip Kindred Dick nació en Chicago, en Illinois, en 1928 y murió en Santa Ana, California, en 1982. Escribió 36 novelas y 121 relatos cortos. ¿Podemos hacer una breve biografía del autor? ¿Qué destacarías tú de él?
Hay un dato curioso. Había nacido con una hermana melliza que falleció a los 40 días, y eso a él le marcó bastante, le dejó hasta cierto misticismo que veremos más adelante. Declaró en muchas entrevistas que se comunicaba con su hermana muerta y que era él el que tenía que haberse muerto, o sea, que la muerte se había equivocado de mellizo. Eso, dicho de un personaje público o un personaje que es escritor, pues resultaba muy chocante. Eso le persiguió durante toda su vida. Por esos comportamientos se pensaba que podía sufrir de esquizofrenia, hasta ser paranoico. Lo que sí que se sabe con certeza es que se drogaba. Era drogadicto y fue pionero del consumo de drogas en los años 50 y ya se consolidó como drogadicto en los años 60 y 70. Solamente, digamos que en los últimos años, en los últimos 15, 10 años de su vida, parece que pudo controlar estas adicciones. También se sospecha que llegó a esto por estar en una familia desestructurada, es decir, se sospecha incluso que abusaron de él cuando era menor uno de sus abuelos. Lo curioso de todo esto, después de haber tenido esta vida tan tormentosa, digamos, es que llegó a tener relativo éxito, no solamente literario, sino económico, y sobre todo el prestigio que le daba el reconocimiento de otros escritores de la época. Como dato curioso, al morir fue enterrado en la tumba donde estaba su hermana. Dice que le esperó durante 53 años a su mellizo.
Gustavo Greg Rickman, el mayor cronista de Dick, señala que el autor tuvo tres etapas. De 1951 a 1960, la etapa política. De 1962 a 1970, la etapa metafísica. Y de 1974 a 1981, la etapa mesiánica. El libro maldito de hoy está en esa etapa metafísica. ¿Eso qué quiere decir?
Imagino que te refieres a una edición muy cuidada de Julián Díez para la editorial Cátedra, que están en la colección Letras Populares. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis, con esa clasificación que hace. Me parece un análisis muy acertado. Yo entiendo que esta novela, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, está en el plano de interés que tenía Dick por las realidades alternativas. Era un interés por los robots como sustitutos. Al fin y al cabo, un robot es una realidad alternativa de un humano, ¿no? Entonces tenía ese interés por esa realidad de los androides como sustitutos de los humanos. Y en general siempre estuvo muy, muy interesado por la realidad alternativa o una realidad virtual. En eso fue pionero. De otras obras suyas están inspiradas otras películas, como Mad Matrix, por ejemplo. Él creo que hace un esfuerzo por entender qué nos hace humanos y al mismo tiempo qué nos convierte muchas veces en criaturas horribles, capaces de cometer las peores barbaridades, en inhumanos. Dick es consciente de esta oscuridad desde un punto de vista metafísico, desde esa oscuridad que existe detrás del ser humano. Además, un ser humano que se empeña en hacer réplicas de otros humanos, los androides, sin llegar a entender primero qué es un humano. Entonces, eso a él le resulta muy paradójico y aparece no solamente en esta novela. Incluso en la novela, esta metafísica o este estudio de la realidad lo hace empleando la religiosidad, ¿no?, la espiritualidad. Son recursos muy extraños para el género de ciencia ficción y están en muchas obras de Dick. Es originaria esa faceta religiosa en el plano metafísico, que luego incluso llegaría a una etapa mesiánica, la que comentabas, al final de su vida. En realidad, también esta novela tiene su parte mesiánica, con la religión inventada, el mercedismo, por Dick, por el autor. Es una religión en la que todos los humanos se agarraban a una caja con unas asas y sufrían al momento de agarrarse una alucinación común, o sea, una comunión cósmica universal, que era una especie de alucinación de todos los humanos. Era para diferenciarse de los androides. Eso aparece en la novela y no aparece, por ejemplo, en la película. Para mí me parece un recurso muy interesante y que la película se pierde, por ejemplo. Y por eso conseguir un libro maldito, porque recursos tan interesantes como este luego no aparecieron en la versión más conocida, que es la película.
Gustavo, la novela de ciencia ficción Sueñan los androides con ovejas eléctricas pertenece al subgénero cyberpunk. ¿Eso qué quiere decir?
Ni el mismo Dick le gustaba esa categoría. Yo creo que fueron autores jóvenes, coetáneos de él, que incluyeron la novela en ese subgénero, más que nada porque describe unos mundos dentro de la estética cyberpunk. Sí, puede haber unos temas, como el tema de los androides creyéndose que humanos, que puede estar dentro también de esta filosofía cyberpunk.
Si hablamos de la acción, ¿dónde se desarrolla la trama principal?
Pues esto sorprendería, no quiero hacer mucho spoiler, pero las personas que no hayan leído la novela, que también es conocida en realidad, ese título tan largo se suele resumir, es la novela de Blade Runner. La película ocurre en un ambiente constantemente lluvioso, de rascacielos y una especie como de atmósfera cerrada. En el caso de la novela ocurre en un desierto, o sea, es más parecido a los mundos apocalípticos que había en esa época, en los años 50 y 60, de cuando se escribió la novela, el fin del mundo por una guerra nuclear. Entonces, toda la humanidad se encierra en grandes urbes, en este caso San Francisco. Lo que ocurre es que alrededor está todo desolado, es decir, no es como la película.
El protagonista es Rick Deckerman, es policía y experto buscador de androides. ¿Pero qué representa este personaje principal?
En toda la obra de Rick existe una fuerte ironía. Rick Deckard es que se ve más en la película que en la novela, tiene también tintes de novela negra. Entonces es el típico detective con mucha ironía, una especie como de dejadez y de desprecio hacia la humanidad, como de haber perdido la fe en los valores humanos. Entonces el protagonista es como un ser humano desvalido en el que llega a dudar de su humanidad. La película en Blade Runner no se aprecia, pero la novela sí que se llega a apreciar esa duda sobre si Rick Deckard es humano también o es otro replicante construido para eliminar a los replicantes. En la novela no aparece la palabra replicante, es otra diferencia, les llama androides. Digamos que él representaría a la humanidad con dudas y luego es el personaje arquetipo de esta mezcla de novela negra con novela de ciencia ficción, que es la novela que comentamos.
En la novela que estamos comentando hay temas principales y secundarios, pero todos confluyen en uno, la realidad, ¿no es así?
Sí, sí, es uno de los temas fetiche para Dick, confluye porque toda la novela nos va hacia un dilema, hacia un debate. En la novela se ve mucho más que en la película. Los humanos sienten, como está todo desolado, que han perdido cierta conexión con la Tierra, con la naturaleza. Y entonces uno de los rasgos de prestigio de los personajes o de los humanos es tener un animal vivo, un animal que están extinguidos. Quedan pocas especies y las que quedan son como un objeto de lujo. Entonces, este juego que se hace como que un objeto de lujo es un animal vivo, habla sobre cómo se puede llegar a pensar qué es lo que nos hace reales, la vida natural o la creación en este caso, porque los humanos que no logran tener, porque son carísimos, es un artículo de lujo, no logran tener un animal vivo natural, pues tienen animales electrónicos, en este caso animales robots, por eso es la mención del título de las ovejas eléctricas. Finalmente, el tema principal es llegar a plantearse si realmente qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos hace reales.
Gustavo, como lector de esta novela de ciencia ficción, ¿qué es lo que más te interesó, te impresionó, te sedujo?
Dick tiene en casi todas sus obras una especie como de análisis de intentar entender qué nos hace humanos, qué nos diferencia de los animales. Por eso aparecen en esta novela el tema de los animales, tanto eléctricos como los animales, los pocos que quedan, y los androides. Androides que llegan a ser tan perfectos que son imposibles de distinguir de los humanos. Entonces, me interesa y me interesaba como lector de ciencia ficción un tema muy recurrente que es el que nos hace humanos, el que nos diferencia de las máquinas, de los animales. Esa es una de las cosas que durante toda la novela se puede apreciar. Es decir, por ejemplo, la religión que aparece en el libro es una religión que favorece la empatía, es decir, sitúa a los robots como objetos que no pueden tener empatía. Curiosamente, los androides que están fuera de la ley sienten empatía por su grupo. Es ese dilema que plantea siempre Dick en sus obras sobre lo que los hace humanos.
Por último, en esta primera parte, ¿qué nexo de unión ves tú entre lo que es la ciencia ficción, concretamente con esta obra literaria, y la historia?
Muchas de las novelas de ciencia ficción hacen referencia o hacen como una especie de análisis histórico. Esta novela transcurre después de una gran guerra, se refieren a eso, la guerra definitiva, y otras novelas de ciencia ficción o el planeta de los simios. Ocurre también, se utilizan recursos que tiene la historia, que es el estudio del pasado, para luego construir una realidad ficticia, ¿no? Un presente. Y entonces, un interesante, es como adelantarse, es como hacer historia ficción en lugar de ciencia ficción.
El libro maldito de la edición de hoy, de La Luna Salía a Tiempo, es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del autor Philip K. Dick. Iniciamos la segunda parte de Libros Malditos hablando con Gustavo Adolfo Ordoño de su libro La Guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, publicado por Almuzara en 2018. Gustavo tiene publicado relatos en libros colectivos y fue finalista del primer certamen literario del diario 20 Minutos. Gustavo, ¿dónde está situada en Marruecos Ifni?
Está en la parte occidental, a la altura de las Islas Canarias, pero no exactamente. En la costa de Marruecos, a la altura de las Islas Canarias.
¿Cómo logró España su soberanía sobre Ifni? ¿Tiene que ver algo el Tratado de Guarras?
Sí, sí, tiene mucho que ver. En 1860, después de la Primera Guerra de África, España gana esa guerra y consigue un tratado muy ventajoso de asegurar las plazas fuertes de Ceuta y Melilla, y aparte de eso consigue la cesión a perpetuidad, era como se indicaba en el tratado, de un puerto de pesquería como el que habían tenido castellanos en el siglo XV y XVI por encima del Cabo de Juri, con el derecho de pesquería. Es decir, no era un territorio como tal, como una administración colonial, era una cesión del puerto y el territorio alrededor para el control del canal de Barbería, que es el canal que hay entre la costa de Marruecos y Canarias. Fue más que nada un tratado ventajoso desde el punto de vista comercial.
¿Y cómo surgió en ti la idea de escribir este libro?
Yo estaba realizando unos estudios, un máster de Historia Contemporánea de España. Me sorprendió el desconocimiento que existía de este episodio. Luego no me sorprendió tanto al ver que en realidad ha sido un hecho ocultado de forma premeditada por la dictadura. Me interesó por el hecho de que en el momento en que abordé el estudio y digamos que la escritura del libro, yo no sabía ni dónde estaba Ifni. Lo confundía con una isla, con algún peñón. Me puse manos a la obra desde un punto de vista también de hacer memoria, porque ha sido un hecho ocultado dentro de nuestra historia contemporánea, y pensé en los veteranos, porque al fin y al cabo dentro de la historia contemporánea a mí me interesa lo que se llama historia actual, lo que ocurre, ha ocurrido en torno a los 50, 60 años, que no llega ni siquiera al siglo de antigüedad, y yo sabía que de ese conflicto, de ese acontecimiento, deberían existir todavía o veteranos o personas que participaron en ese hecho histórico. Lo abordé también contactando con uno de los veteranos de esta guerra, que fue realmente sus testimonios y las conversaciones con él las que dieron la base fundamental del libro. Y lo quería hacer desde ese punto de vista también, recoger el testimonio de estas personas que participaron, que no dejaban de ser ciudadanos de una España que estaba ya saliendo de una dura posguerra y que estaban realizando un servicio militar, que era obligatorio por esas fechas, que hasta el año 2000, como se sabe, la mil era obligatoria. Entonces, estas personas se vieron abocadas a un hecho dentro de un contexto muy complejo internacional, como era en los años 60 la descolonización, pues se vieron enfocados en una guerra que luego, por las circunstancias y por su resultado, fue totalmente ocultada, censurada en la prensa y no se pudo hacer memoria, ni histórica ni memoria testimonial de ella.
Gustavo, en abril de 1956 se independiza la zona del denominado Protectorado Español en el norte de Marruecos, salvo Tarfaya y Ifni y el Sáhara. ¿Esto por qué?
Muy buena pregunta. A la dictadura le costó mucho seguir el paso. O sea, se quedó muy sorprendida. Se dio la independencia del Protectorado Norte de Marruecos porque lo hizo Francia. No estaba dentro de los planes que Francia lo fuese a hacer. Pero el régimen de Franco se vio obligado a hacerlo porque los acuerdos de Cefe en 1912, en realidad el protectorado español era un poco subrugado al protectorado francés. Había un acuerdo, una cosa, en que en el momento en que uno de las dos potencias dejaba el protectorado, hay que distinguir que no es la figura colonial exactamente, un protectorado es diferente a una colonia. Entonces, en el momento en el que Francia deja el protectorado, pues España se ve obligada. Había otras posesiones que tenían un carácter un poco diferente al protectorado, aunque desde un punto de vista legalista, por ejemplo, Tarfaya sí pertenecía al protectorado. ¿Por qué se hizo? Yo creo que la dictadura seguía teniendo un carácter africanista, no en vano la guerra civil comenzó con el ejército que venía de África, el dictador era un general africanista. Entonces, le costó mucho de la noche a la mañana perder todas esas posesiones en África que tenían una tradición, incluso no solamente militar, sino dentro de la historia de la dictadura. Y fue por eso, fueron errores o fueron apreciaciones que no fueron tomadas viendo el resto del contexto internacional. Y ocurrió lo que ocurrió, lógicamente. En noviembre, si en abril del 56, apenas un año y pico después, fue cuando se estalló la guerra en Idni. Lo que hizo Marruecos, o en este caso Rabat, era llevar todas las culpas del proceso independiente. La verdad es que su opción fue bastante inteligente porque todas las culpas de la guerra recayeron en un grupúsculo comunista del movimiento de liberación que en realidad estaba apoyado por la misma monarquía alauita, la monarquía de Marruecos.
La guerra se sucedió entre noviembre del 57 y junio del de 1958 y terminó en 1969 con la entrega de Ifni por parte de España, ¿no es así?
Sí, efectivamente. El conflicto fueron realmente los meses de noviembre, diciembre y enero, es decir, entre 1957 y 58. Fueron donde se dieron las batallas más importantes para que se vea que no fue una guerra o una mini guerra, como el mismo ejército español intentó luego menospreciar o minusvalorar. Fue una guerra con bastantes campañas militares importantes y que duró 3 meses, no duró una semana, como se dijo. Como se evitó que los guerrilleros independentistas lograsen tomar Chidin, en la capital de Idni, pues parece que hubo una inicial victoria de España, pero no fue así. La cosa quedó en empate y aunque en febrero de 1958 ya se dejaron las hostilidades, hasta junio, digamos, que había una guerra latente, había pues los típicos escarceos o tiroteos en una valla alrededor de Idni, porque el territorio de Idni tenía más o menos los kilómetros cuadrados de la provincia de Alicante. Pero sí que los ataques se perdió y el ejército español prefirió replegarse por orden de Madrid. Se perdió todo el territorio interior y la presencia española estuvo en Sidi Idni y un perímetro de 20 kilómetros. Como te digo, era una ciudad prácticamente sitiada, rodeada por el Marruecos rebelde hasta junio del 58. Por eso existe un par de generaciones de españoles que han hecho la mili en Idni, porque hasta el año 68 se realizó allí el servicio militar, sobre todo haciendo la protección en este perímetro que te digo de los 20 kilómetros. ¿Por qué se devolvió? Se esperó 10 años después de haber resultado. Pues yo creo que fue una mezcla entre orgullo, porque el problema del Sahara ya empezaba a enquistarse y no se quería tener dos focos abiertos. Extrañamente, se esperó 10 años largos para entregar algo que sobre el papel, sobre la batalla, realmente estaba perdido en el 1958.
Una parte del ejército español en Ifni, como decías tú, eran los soldados del servicio militar obligatorio, pero también las milicias universitarias, ¿no?
Sí, eso curiosamente, durante los primeros meses de la batalla existía una milicia universitaria, eran los primeros años de lo que era el MEC antiguamente, se dio caso de un alférez fallecido que motivó que una orden expresa del dictador de Franco obligase a toda la milicia universitaria a regresar a la península. Eso es un ejemplo de que era una guerra que estalló de forma imprevista y dentro ya de una sociedad que estaba saliendo de la crisis, de la posguerra, y tenía síntomas de modernización. Los soldados eran ya ciudadanos de los años 50 y los oficiales eran universitarios. Y eso es un ejemplo de que en mitad de lo que era la paz social, que llamaban ellos, llamaban régimen, se dio este caso que traumatizó a esas generaciones. Sí, eran personas que estaban realizando el servicio militar. Lo que en un principio era una mili que parecía exótica, como si te tocase en Marruecos o en Melilla, acabó con estas circunstancias.
¿Has comentado, Gustavo, que sobre esa guerra hay pocos datos? Me imagino que tampoco habrá información sobre el número de muertos o desaparecidos.
Me costó mucho tener esas informaciones, sobre todo algo que me hubiera gustado tener más datos, esos son los tratados internacionales. Y, por ejemplo, los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores todavía no están desclasificados, lo que es imposible. Datos militares sí que es, porque existen muchísimos libros desde el enfoque militar, sí que hay muchos datos puramente de historia militar. La cifra más consensuada es que fueron 300 muertos, 300 bajas españolas y unos 80 desaparecidos. Esas son las cifras más consensuadas dentro incluso de los libros de historia militar.
Entonces, ¿qué dificultades has tenido más significativas para elaborar este libro?
Pues lo que te comentaba, el poder llegar a fuentes sobre tratados internacionales, aparte de ocultarse las campañas en sí, las batallas y los enfrentamientos militares, lo que era la guerra en sí, que hay muy poca información detallada, o sea, no hubo corresponsales de guerra, para hacerte una idea. tampoco existen documentos internacionales, tratados o los acuerdos o documentos a los que acudir sobre las conversaciones que hubo al respecto. Eso ha sido lo peor, que por el imperativo de no tener esa documentación, porque no está desclasificada, me ha resultado difícil saber qué tratados. Al final he tenido que acudir a fuentes de la poca prensa que había y de la prensa internacional para saber, y del contexto internacional, de otros tratados y otros acuerdos que sí salieron a la luz. Con eso he podido sustituir, como te digo, esa documentación más específica, más sobre política, o en este caso política internacional, que no he podido obtener.
¿Cómo ha sido acogido este ensayo, tanto en el ámbito crítico como del lector habitual?
No está bien que lo diga yo, pero creo que ha tenido buena acogida. Ha tenido algunas reseñas en las que se ha valorado eso, que sea también un libro que se salga un poco de la bibliografía que existía, que es paradójico también, porque te dice que es una guerra olvidada, una guerra oculta, pero luego existe bastante bibliografía desde el aspecto militar. Muchos militares que participaron en la guerra luego han sacado sus libros con un enfoque puramente militar. Se ha puesto en valor que el libro pues sea un ensayo desde el punto de vista de la historia social y desde el punto de vista de la memoria. Uno de los epígrafes que tenía el libro, que finalmente no optamos por él, era la guerra de Irne, una guerra sin memoria histórica. Esa era la idea, poner en valor el poder tener un libro, en este caso, desde el enfoque de la memoria histórica.
Por último, Gustavo, ¿cómo se contempla la historia contemporánea en los estudios de secundaria de la enseñanza española?
No estoy muy informado, pero las veces que he podido comentar, amigos que son profesores, o yo mismo como historiador que he podido aportar divulgaciones o artículos, entiendo que se sigue dando mal muchas partes de nuestra historia contemporánea. Por ejemplo, la guerra civil es un hecho histórico muy importante y que no se da bien todavía en las escuelas y en los institutos. Mi visión es bastante negativa o crítica, pero se están haciendo cosas mejor. He querido aportar en este caso también la dictadura, es un periodo histórico bastante desconocido, y la transición se conoce, pero se ha llenado de tópicos. Entonces, creo que sí, que habría que mejorar mucho en los institutos y en nuestra educación de secundaria este apartado de la historia contemporánea, sobre todo en periodos como la guerra civil y la dictadura misma.
Gustavo Adolfo Ordoño, autor del ensayo La guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, publicado en 2018 por Almuzara. Gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por este libro.
No, a vosotros.
Un saludo, Gustavo.
Muchas gracias.
Cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social.
La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, o CO2, el principal gas de efecto invernadero, ha vuelto a alcanzar máximos históricos. La Organización Meteorológica Mundial sostiene en un informe que la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable con la actual hace entre 3 y 5 millones de años, y el nivel del mar era de 10 o 20 metros mayor que el actual. Vamos a hablar sobre el primer banco en España de oxígeno que tendrá lugar en Andilla, Valencia, y que promueve la Fundación Natural Life. Nos acompaña su director, Juan Ángel Navarro. Buenas tardes, Juan Ángel.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Fundación. ¿Qué finalidad tiene?
La Fundación, su finalidad principal es la protección y desarrollo del medio ambiente y el mundo rural. Todo lo que abarque esa gran magnitud del campo medio ambiente y mundo rural.
Entonces, podemos hablar de que actuáis en incendios, en creación de vías verdes, en generación de ríos verdes, ¿no es así?
Sí, son nuestras tres líneas de actuación principales. Incendios, campañas que realizamos de sensibilización y actuación, vías verdes y ríos verdes. Son los tres proyectos principales.
¿Y cómo os financiáis?
Nuestra financiación básicamente es por iniciativas privadas, sea de público a pie en general o por grandes empresas. Lanzamos campañas de RSC, de responsabilidad social corporativa, hacia empresas que tienen obligación de compensar sus emisiones, y nosotros lo que hacemos es que compren derechos de emisión. Cuando una empresa supera sus emisiones que tiene permitidas, tiene que compensarlas. Y básicamente es un mercenazgo verde con lo que nos financiamos. Buscamos otras líneas de subvención, como proyectos europeos o algunas subvenciones públicas, pero nuestra financiación principal es la privada.
Entonces, ese destino de los fondos va a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural, ¿no?
Sí, sí, sí. Nuestro formato jurídico es una fundación y, como imagino que sabrás, y si no lo hago extenso a los oyentes, una fundación no puede tener ánimo de lucro. Todo lo que se obtenga de los proyectos tiene que ser reinvertido en la misma causa, que es, en este caso, como muy bien has dicho, la protección del medio ambiente y del mundo rural.
Vamos, si te parece, Juan Ángel, a hablar sobre el cambio climático. Según prácticamente casi todas las investigaciones, consideran que el origen es la acción humana, ¿no?
El cambio climático yo considero que es un cambio significativo y duradero en los patrones locales y globales del clima. Pueden ser por causa natural, como por ejemplo variaciones en la energía que recibimos del sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos u otros. Pero bajo mi punto de vista, la influencia antrópica, o sea, la de actividades humanas, como muy bien has dicho tú, para mí es una causa principal de este calentamiento global que estamos teniendo y que se refleja en la emisión excesiva de CO2 y otros gases que atrapan calor en la atmósfera y hacen que al final se refleje en un calentamiento global superior a la media de lo que hemos tenido siempre, sobre todo en los últimos años.
¿Se ha establecido esa huella carbono persona año?
Esto es un matiz. Sí que hay una media a nivel mundial, incluso está avalada por la Oficina Española de Cambio Climático, pero es diferente del país. Hay países desarrollados o industrializados en que la huella de carbono que tiene una persona puede llegar a las 20 toneladas de emisiones por persona al año. Este matiz es importante. Y hay otros países que en teoría no son desarrollados y en teoría no están industrializados o no tanto, y su huella de carbono es mucho inferior. Luego, dentro de los desarrollados, puede haber gente que utilice más los medios de transporte público, bicicleta o otros medios alternativos que hagan menos emisiones. Entonces, lo que se hace es una media global. La media ahora mismo está en unas 5 toneladas por persona, 4,95 toneladas. Pero ya te digo que es una media.
Si hablamos de consecuencias de ese cambio climático para la vida, ¿tú qué dirías?
Que nos estamos cargando nuestro planeta. Como he dicho, hay causas que son naturales, pero creo que afectan mucho las antrópicas, las que hicimos, y nos lo estamos cargando porque se están deshaciendo los cascotes polares, cargándonos especies, las estaciones ya no son lo que eran bajo mi punto de vista, ya no hay cuatro estaciones, hay o calor o frío, y eso afecta a la biodiversidad, a las temperaturas, a las lluvias, a todo en general. Esto, si no ponemos un remedio y somos conscientes de que es un problema real, pues va a significar, con el paso de los muchos años, pues que nos carguemos el planeta.
Juan Ángel, ¿un remedio ha podido ser el protocolo de Kioto y la conferencia de París última?
Es un aporte, como lo que nosotros intentamos hacer desde la fundación, otro granito más de arena, pero no creo que sea un remedio como indicas. La teoría que hay en el Pacto de Kioto es muy buena, pero debes de tener en cuenta que eso fue en el 97, estamos en el 2017 y seguimos en una situación en la que las metas que se han propuesto iniciales no se han cumplido en casi nada. España es una de las principales que no ha cumplido la gran parte de lo que tiene que cumplir. Y podríamos extrapolarlo a muchos más países. O sea, remedio, si se actúa, puede ser el remedio. Si seguimos como vamos, no. Es un paso más de despertar conciencia, pero creo que tiene que ser algo de todos.
Pero una alternativa más podría ser un banco de oxígeno. ¿Qué es un banco de oxígeno?
Esto es una iniciativa que nace a través de nuestra fundación. Yo he estado trabajando unos 5 o 6 años como asesor medioambiental y gestor de proyectos de otras ONGs que se dedicaban a este tema, a los derechos de emisión o bonos de carbono o temas similares, y me encontré con una problemática que casi todas las entidades en las que trabajé, por no decir todas, y con las que conocí, nos dedicábamos a plantar. El plantar árboles, según el MAGRAMA, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, X especies compensan tanto en una vida media, vamos a suponer, de 40 años. Calculábamos la huella de carbono de la empresa o del particular o de quien quisiera compensar y luego lo extrapolábamos a la realidad. Pues si vamos a restaurar esta zona, y aquí las especies autóctonas son el pino, la encina y tal, según el MAGRAMA compensan tanto. La problemática era que hay que seguir un proceso burocrático. Ese proceso burocrático implica estudiar que las especies son las idóneas para la zona, hay que pedir el permiso al propietario del suelo, en este caso lo hacíamos con las administraciones, para poder plantar o restaurar esa zona, realizar el proyecto, que lo vean bien, presentárselo al cliente. Vamos, hacía un proceso que tardábamos 3, 4 meses, incluso a veces más. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Que si era una empresa mediana, pues a lo mejor en ese periodo había perdido uno de los coches de su flota de vehículos y tenía que reponerlo, o había contratado más personas en plantilla y tenía que pagar más nómina. Entonces, esa sensibilidad que había aflorado y quería compensar su huella, no podía hacerlo por lo que tenía otras prioridades, o se dilataba tanto en el tiempo que perdía la ilusión. ¿Qué se nos ocurrió? El tener un banco de oxígeno donde las toneladas de oxígeno ya estén almacenadas, para que de manera inmediata, por decirlo a golpe de clic, alguien que quiera compensar su huella de carbono pueda hacerlo.
Vamos a informar al excusante de algunos datos. Un árbol puede fijar una media de cuántas toneladas en 40 años, por ejemplo, de CO2.
Es relativo porque una especie como el pino alepensis, pino carrasco, que es el predominante en el territorio nacional, puede fijar de CO2 0,16 toneladas en 40 años. Un populus, que es un chopo, puede fijar 1,26 toneladas. La diferencia es bestial. Entonces, una media que podemos poner es media tonelada. Hemos puesto nosotros sobre media tonelada, pero que es relativo porque depende de la especie, de las condiciones del suelo que tenga, de la humedad, de todo. Un chopo crece mucho más rápido, realiza su proceso de fotosíntesis más veces, por lo tanto fija más rápido más cantidad de CO2 en su madera.
¿Y cuánto emite un árbol de media entre 2 por tonelada retenida de CO2?
Habrá gente, los oyentes, que controlarán un poco del sector o serán incluso del sector del medio ambiente, y todo lo que hemos hecho son media. Una media puede ser 0,66 toneladas de oxígeno que emite un árbol, un individuo, por tonelada que fija. Es una media, 0,66 toneladas de oxígeno.
Y todo esto se hace por la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis?
La fotosíntesis es el proceso que realiza un árbol o una planta para básicamente alimentarse. Es un proceso un poco complejo ahora de explicar en la entrevista, pero a grosso modo, para que los oyentes lo tengan claro, y supongo que casi todos lo tendrán claro, es fijan CO2 o utilizan el CO2 en su proceso de respiración, por decirlo así, el proceso que respiran, y emiten oxígeno. Es algo contrario a lo que hacemos nosotros, que necesitamos oxígeno y emitimos CO2, sobre todo en nuestra actividad diaria.
El banco de oxígeno tiene su origen en el protocolo de Kioto, ¿no? Vender oxígeno a los que excedan las emisiones de CO2.
Sí, el banco de oxígeno es una herramienta comercial y una herramienta potente para compensar esas toneladas de CO2 que emitimos, y es una iniciativa de la Fundación. Pero como muy bien dices, la idea no es nuestra, es del protocolo de Kioto, puesto que ahí se estableció el derecho de comercializar esas emisiones o esos bonos de carbono que países que emitían más o industrias que emitían más podrían comprar esos derechos a otros que emitiesen menos. O sea que sí que, de una manera indirecta, la idea inicial es del protocolo de Kioto, y nosotros lo que hemos hecho simplemente adaptar algo que establecieron ellos a nuestra manera de funcionar y verlo.
Juan Ángel, ¿y por qué las grandes corporaciones invierten más en el extranjero para ese bono carbono? ¿Quizás porque es más barato fuera?
Sí, esa es nuestra teoría. Creemos que básicamente las empresas, las grandes corporaciones, automoción, aviación, energéticas, que tienen que compensar, vamos, que no están dentro del sector difuso, que es algo voluntario, compensan como hacen las grandes empresas, mirando la X. ¿Cuánto me cuesta? Si me cuesta más barato porque en otro país la mano de obra o las condiciones laborales que tenga la persona que trabaja son más precarias o por lo que sea son más baratas, y encima la fijación o absorción que tiene la masa es superior a lo que tenemos en el bosque mediterráneo, te pongo por ejemplo el Amazonas, va a salir más barata la tonelada comprarla fuera que aquí. Son créditos de reducción de emisiones, CREP, que se llama, o RCE, también en siglas en inglés, y están homologadas y tú puedes comprarlas donde quieras. Al fin y al cabo estás compensando tus emisiones donde tú quieras porque te lo permite la ley. Lo que nosotros tratamos es de que se haga aquí, en el país. Si tú operas aquí porque tu domicilio fiscal está aquí, o porque tienes tu domicilio fiscal en Estados Unidos, pero tienes una sede aquí, por favor, compensa aquí y genera empleo aquí y economía local aquí. ¿Que la tonelada te va a salir un poco más cara que si compras fuera? Sí, pero vas a tener un retorno en imagen corporativa, en que estás generando empleo aquí, economía aquí, las administraciones te van a ver mejor y tus usuarios, si eres una energética o eres una gran empresa, te van a ver mejor sabiendo que tu dinero que inviertes se queda aquí. Eso es nuestro punto de vista y es lo que le enfocamos a las grandes empresas para que se planteen el invertir aquí y en compensar aquí.
Juan Ángel, has hablado antes de burocracia. ¿Existen aún esos obstáculos para ese bono de carbono?
Personalmente creo que sí. La verdad es que se está facilitando mucho el que este tipo de iniciativas vayan hacia adelante, pero lamentablemente, por mi experiencia, llevo trabajando 20 y tantos años en el sector y veo que sigue habiendo muchos problemas burocráticos, cuando debería de ser lo contrario, ayudar a este tipo de iniciativas. Y vuelvo a decir que veo que cada vez se va creando más conciencia y las administraciones intentan ayudar, pero sigue habiendo trabas burocráticas.
Vamos a hablar, si te parece, del procedimiento que sigue la Fundación para ese intercambio de fijación de CO2. El primero es contactar con los propietarios de terrenos agrícolas y forestales, ¿no?
Sí.
Que quieran restaurarlo.
Muchas veces el propietario, tanto privado como público, no tiene dinero para iniciar o acometer los trabajos de restauración de la masa, ya sea porque había una zona incendiada y hay que repoblar. Nosotros, si hay que hacerlo, lo hacemos, pero no es donde nos queremos centrar. O porque hay que hacer una ayuda a la regeneración natural que ha hecho la masa tras un incendio y está regenerando naturalmente, o un semillero natural que se llama, que es donde a nosotros nos gusta actuar porque las masas son inferiores y los costes son inferiores y podemos abarcar más terreno. Pero nos ponemos en contacto con el propietario porque es el único que puede registrar esos derechos de emisión en la Oficina Española de Cambio Climático. Lo que nosotros hacemos es restauramos zonas incendiadas con las campañas que vamos a lanzar o lanzamos de sensibilización para restaurar incendios, como lamentablemente ha habido este año en Yeste, en Portugal, en Galicia y en muchos sitios. Y una vez que han pasado 3, 4, 5 años y vemos que hay un regenerado, actuamos sobre la masa. Ese es el procedimiento que hacemos.
Es decir, que en este caso el propietario cede sus derechos de emisión. ¿Pero cuándo se les paga?
Nosotros lo que tenemos que tener primero es la donación del público en general que tenga conciencia sobre la problemática, o de las empresas, sean del sector difuso, que tienen que compensar sus emisiones, que quieran compensar y tener el donativo o una línea de subvención europea o pública que tengamos, ya tener dinero. En el momento que tengamos eso, primero tenemos el acuerdo previo para poder trabajar en su zona. Una vez que tenemos el acuerdo y tenemos el dinero, trabajamos en su zona y se le paga al propietario en el acto. Se le paga, sí, lo enfocamos así, no es que vaya a cobrar el dinero, sino que el dinero que cuestan los trabajos de mejora de su terreno, de arreglo de caminos o de ayuda a la regeneración o de repoblado, de prevención de incendios en forma de fajas auxiliares, lo obtiene, que vale un dinero gratis, porque nosotros lo gestionamos a través de estas terceras personas que nos aportan el dinero. ¿Qué obtienen las terceras personas? Compensan sus derechos de emisión porque el propietario no lo cede para que lo registremos y se lo vendamos a este tercero. ¿Qué obtiene el particular? El particular o propietario del suelo, puede ser público, una administración pública que también estamos colaborando con ella, obtiene que ese bien, esa propiedad, se queda restaurada y se queda acorde al ideal de masa mucho antes. ¿Qué obtenemos nosotros? Obtenemos trabajo, obtenemos el poder contratar a gente en el entorno rural, que es muy difícil encontrar, es una de las principales causas del éxodo rural hacia la ciudad, y obtenemos continuidad. Los beneficios que pueda obtener la fundación tienen que ser reinvertidos en la misma causa. Por lo tanto, es una manera de asegurarnos nuestra continuidad en el tiempo.
Y las donaciones que se puedan realizar desgravan un 40%, ¿no?
Inicialmente es un 35%. A partir de, creo que es la segunda o tercera, sí que es un 40%. O sea que si tú dices, yo dono 100 euros, ya sabes que es un 35% que te desgrava fiscalmente. Por ejemplo, yo soy socio desde hace muchos años de Cruz Roja, pues es lo mismo, somos una fundación igual que Cruz Roja. Tú donas y de lo que dones, si has invertido 100 es como si te hubiese gastado 60 por la causa. ¿Por qué? Porque un 40% se te devuelve fiscalmente.
Juan Ángel, hay un certificado de buena ejecución que expide la administración, ¿no?
No nos lo pide, es algo que nosotros implementamos. Hay que registrar en la Oficina Española de Cambio Climático el proyecto para crear un sumidero de carbono, que es lo que se hace con esto. Un sumidero de carbono, un gran sumidero de carbono, que fije CO2 y emita oxígeno. Nosotros, la idea que tenemos es que la administración competente, que esto sí que nos lo exige la Oficina Española de Cambio Climático, es que nos realice un certificado de buena ejecución, de que los trabajos están bien hechos. Pero además, para el público en general, para las empresas, para quien quiera aportar, lo que hacemos es facilitarle ese certificado para que vean que no estamos gastándonos el dinero en otra cosa, no estamos malgastando su dinero y estamos ubicando con coordenadas UTM dónde está la zona restaurada que esa persona ha invertido para restaurar. O sea que sí que pedimos un certificado de buena ejecución a la administración, nos sirve para presentarlo a la Oficina Española de Cambio Climático y que vea que ese sumidero que estamos registrando está funcionando y está haciéndose bien, y también para justificar a quien dona de que su dinero llega a buen puerto.
¿Y el certificado de reducción de emisiones qué es?
El certificado de reducción de emisiones es básicamente lo que acabamos de hablar, es un certificado que justifica que ha reducido las emisiones, por ejemplo, en una empresa, si hemos calculado su huella de carbono, debe de tener un justificante de que ha reducido sus emisiones. Una forma de reducir emisiones de las muchas que hay, porque puede ser en energía, en cambiar las bombillas a LED, en mejorar la carpintería metálica para aislar mejor las oficinas, en poner coches eléctricos, pues uno de ellos es un certificado de que ha compensado emisiones, por ejemplo, poniendo en marcha un bosque corporativo que es de su empresa, que puede llamarse como él quiera y además le sirve de publicidad, y que está presentado en la Oficina Española de Cambio Climático y que está registrado, y que ahí pone que en esa zona, vamos a suponer que son 10 hectáreas, con las especies que haya, con la tabla del magrama que pone lo que compensa cada especie a tantos años, él ha compensado las 3.500 toneladas del año de su producción, de su fábrica de zapatos o de lo que sea. Es justificar y acreditar legalmente que ha reducido sus emisiones.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre ese proyecto piloto del Banco de Oxígeno en Antilla, que será el primero que se realice aquí en España. Habrá un total de 1.000 hectáreas, pero vais a iniciarlo con 100, ¿no?
Sí, lamentablemente en el año 2012 hubo un incendio de unas casi 48.000 hectáreas que se quemaron entre Andilla y Cortes de Pallás. Andilla es un pueblo pequeñito y tiene mucho término municipal y mucho término forestal. Sufrió el incendio y, por lo que me comentaba Consuelo Alfonso, o sea, Chelo, yo la llamo Chelo porque la conozco y hay amistad.
La alcaldesa del municipio, ¿no?
Sí, muy bien, la alcaldesa del municipio. que tienen casi 14.000 hectáreas arrasadas por el incendio. Hemos conveniado de momento 1.000 y vamos a empezar por 100, por lo que queremos empezar poquito a poco. Queremos ver cómo responde la iniciativa, la respuesta de conciencia de la sociedad y de las empresas, y ver cómo va respondiendo esos trabajos en las primeras 100 hectáreas. Si vemos que vamos teniendo, pues ya sabemos que tenemos hasta 1.000 y podemos llegar hasta 14.000. Esto es enfocado en el proyecto de incendios, porque, como comentabas al principio, tenemos tres líneas de actuación principales: incendios, ríos verdes y vías verdes. Hay otro ayuntamiento, Estalgar, que además también sufrió un incendio, y además de poner en marcha este proyecto de banco de oxígeno con incendio, también se pone en marcha el banco de oxígeno con ríos verdes, que es restaurar el cauce del río poniendo plantación de ribera y quitando especies invasoras como la caña. Y además las especies de ribera compensan mucho. Entonces, el inicio ha sido Andilla. Agradezco desde aquí las facilidades que me ha dado el Ayuntamiento de Andilla, a mí y a la Fundación, y especialmente a Chelo, con la que me reuní, y es donde vamos a empezar como prueba piloto.
¿Y concretamente qué actuaciones tenéis previsto realizar en Andilla, en esas 100 hectáreas?
Imaginemos que al final va todo tan bien que restauramos las 14.000 hectáreas. Es imposible que en 14.000 hectáreas todo haya regenerado de manera natural muy bien. Hay zonas que no ha habido regenerado natural porque había un claro o porque esa exposición solana fueron muy mal, entonces ahí hay que repoblar. Nosotros queremos crear un macroproyecto que al final sea un macro sumidero, en que si necesitamos repoblar, repoblemos, pero si necesitamos ayudar a lo que regenere, nos centremos ahí. ¿Por qué? Porque, como te he dicho al principio, la experiencia que yo viví es que casi todo el mundo se centra en repoblar y no vemos que hay un problema serio en el regenerado. Y que ese regenerado, ese semillero natural, lleva la carga genética del pino padre, se llama así pino padre, porque ha estado ahí toda su vida acostumbrado a ese tipo de suelo, acostumbrado a la climatología, a la pluviometría, y le ha transmitido genéticamente la semilla en el piñón, al siguiente pino, todo eso. Y si ha nacido, es mejor que yo quite a los más débiles, a los torcidos, a los que estén mal formados, y deje a los mejores en el ideal de la masa que necesita de densidad por hectárea, que me ponga a repoblar, que es un pino que viene de vivero, es un pino que está acostumbrado a unas condiciones mejores de agua, de abono, aunque suelen ser pinos que la semilla es autóctona también, a lo mejor no lleva la misma carga genética que de la zona, y luego que hay que darle unos riegos estivales para mantenerlo, y que al final y al cabo, si quieres que el 100%, que es la idea de los pinos que tú dejas en el ideal de la masa, vivan, porque es lo que alguien que done su dinero quiere, que el pino que es la padrina o los metros cuadrados que restaura, los pinos que entren vivan, pues tienes que garantizar y mantener esa masa. Entonces habría que dejar un porcentaje de marras que siempre se secan al año siguiente en una repoblación. En una ayuda a la regeneración es más difícil que haya marras. No te voy a decir imposible, pero muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? Restaurar todas las hectáreas que podamos, gracias a las donaciones de particulares y de empresas. Ojalá que lleguemos a las 14.000, haciendo repoblado y ayuda a la regeneración. Son las dos actividades principales que vamos a realizar en Andilla, centrándonos inicialmente en la ayuda a la regeneración, que hay mucha. Ya hemos realizado trabajos en la zona y lo necesita. Además, es más fácil de hacer.
Juan Ángel, algún excusante que nos esté siguiendo se planteará: hay muchas críticas a la regeneración, a la plantación de pinos, porque son más sensibles al fuego. ¿Por qué no está la opción de plantar árboles autóctonos más resistentes a los incendios?
Cuando hay un incendio, yo creo que ningún árbol es más resistente al incendio. Sí que hay especies más pirófitas o menos, pero hay que tener en cuenta que hay un error en la sociedad en general que cree que el pino no es autóctono. El pino es autóctono. Es verdad que se ha fomentado en los años 60, 70, excesivamente quizás las repoblaciones de pinar. Y es verdad que el bosque mediterráneo es un bosque adhesado de encina, pero creo que son compatibles ambas especies. El que se plante o se repuebla a veces con pino es porque es mucho más viable, en el sentido de que es más rústico, es más fácil que agarre y mucho más económico que, por ejemplo, plantar con encina. Lo ideal sería plantar con lo autóctono. lo ideal sería con la encina, lo ideal serían muchas cosas, pero en las consejerías la niña pobre para mí siempre es la de medio ambiente. Si nuestros gobernantes, aun a riesgo de que los critiquemos, recortan en sanidad, recortan en educación, y lo hacen, porque eso es algo que depende de todos, en medio ambiente es donde más recortan, porque no lo ve nadie. Yo vivo en un pueblecito de montaña, y la gente de los pueblos, o la gente que tenemos tradición, o que venimos de vivir de un pueblo, eso lo vemos. Aquí debería de haber un clareo porque esto es un polvorín, o había que arreglar los caminos, o hacer fajas auxiliares, pero no se invierte lo que se debe. ¿Qué hacen los técnicos con el poco dinero que les deja la administración? Invierten en la mayor cantidad de superficie que pueden restaurar, con lo más acorde a lo que tienen, aunque a veces no sea lo ideal, porque si se centran en eso, no abarcarían la cantidad de superficie de trabajo que hacen.
Has hablado antes de consejería y de administración. ¿Tenéis previsto un acuerdo con la Generalitat Valenciana?
Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa muy grata para mí. Aún no está firmado, pero me recibió Delia Álvarez, la directora general de prevención de incendios de la Comunidad Valenciana, y su equipo de trabajo. La propuesta fue acogida muy bien, le gustó mucho y querían colaborar, apoyar a los proyectos, porque además, al fin y al cabo, realicemos el convenio con este propietario del suelo en privado, en un particular o con ellos, ellos son los que tienen que supervisar como una administración competente que ese trabajo está bien realizado. Y veían bien incluso cedernos terrenos públicos para que lo restauremos, si captamos fondos. Entonces, les encantó. Supongo que hay flecos jurídicos, que es lo que se está mirando ahora, porque se quería mirar de firmar un convenio. Con las sensaciones que yo salí de esa reunión, fueron muy buenas. Ahora estamos esperando a que se materialice ese convenio, pero sí hay un principio de convenio y un borrador ya presentado y que estamos esperando, de ojalá, si todo va bien, firmarlo.
Aparte de este proyecto del Banco de Oxígeno en Andilla, ¿qué otras iniciativas futuras tenéis?
Estamos realizando también contactos con Murcia y con Cataluña. En Murcia lo tenemos más avanzado porque ya he tenido una reunión con el jefe de sección que lleva el tema de prevención de incendios y de restauración de zonas incendiadas. Me pareció muy interesante el proyecto. De hecho, quiere exponerlo a la Dirección General y el día 10 de noviembre tenemos una reunión para ver si podemos firmar ese convenio o no. A corto plazo, aquí en la comunidad, sí que tenemos, como te he comentado, Gestalgar, al que agradezco el buen hacer y la implicación que tiene Raúl, que es su alcalde, en que queremos desarrollar ese proyecto de restauración del río. También hay técnicos interesados en desarrollar el de vías verdes, que ya hemos hecho algún trabajo en la zona de Requena para desarrollar ese proyecto. O sea, estamos ya moviendo bastantes proyectos. Lo que queremos es, con nuestras tres principales líneas de actuación, generar unos contadores del oxígeno que van generando y que todas esas toneladas de CO2 que se fija y oxígeno que se emite se acumulen en nuestro banco. O sea, realmente el banco se va a ir alimentando de las tres líneas principales de actuación. ¿Para qué? Para que tengamos ya toneladas acumuladas y, como te he dicho antes, cualquiera que quiera compensar no tenga que esperar un proceso burocrático, sino que ya haya proyectos en marcha para poder, a golpe de clic, si quiere, compensar.
Si algún escuchante está interesado en informarse más sobre este proyecto que genera la Fundación Natural Life, ¿cómo lo puede hacer?
Puede seguirnos en nuestras redes sociales y compartir todo el contenido que vea. Hemos estado activos este verano y apoyando el incendio de Yeste, en Galicia, en muchos sitios. Puede compartir nuestro contenido, que nos va a ayudar. Y puede informarse en nuestra web, que es www.fundacionnaturalife.org. La web, aunque ya está creada desde hace tiempo, la estamos modificando porque sí que estamos ya teniendo bastantes llamadas de gente que quiere colaborar, que quiere aportar. Desde hay gente que quiere dar 10 euros, 100, 500, hay gente de a pie que quiere colaborar, cualquier iniciativa es buena. Y empresas que también lo están haciendo. Entonces estamos cambiando la web para hacer un proceso de que sea automático, si quieren hacer ese clip, y que puedan realizar desde ahí el pago o lo que quieran. Incluso estamos viendo la forma de, a quien done, que le ubique dónde está su proyecto, dónde está restaurando, por si quiere visitar la zona. Entonces, de momento, lo que queremos es que nos ayuden a compartir y tener la mayor difusión posible de esta iniciativa, y si encima alguien quiere colaborar de cualquier forma, pues mejor. Tienen la web, redes sociales, y ahí le podremos ir informando de cualquier duda o iniciativa que tengan.
Juan Ángel Navarro, director de la Fundación Natural Life, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, por recibirme y aportar también tu grano de arena a la difusión de este tipo de iniciativas, y encantado de haber estado con vosotros.
Un saludo.
Un saludo, Enrique.
Chao, adiós.
Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor, hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad.
Finalizaremos, como es habitual, con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, nos va a hablar sobre un poeta que junto a Gustavo Adolfo Bécquer se le consideran precursores de la poesía española moderna.
Hoy leeremos un poema de Rosalía de Castro, que nos fue recomendada por nuestra última entrevistada, pero que además es considerada una de las grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Rosalía nació en Santiago de Compostela en 1837. Es, sin duda, una de las figuras emblemáticas del Resurdimento gallego, precursora de la poesía moderna. En los momentos que nuestra autora escribía, la lengua gallega estaba muy desprestigiada, rodeada de un sentimiento de indiferencia e incluso desprecio. En este ambiente, Rosalía le dio nuevos aires a esta lengua, usándola como vehículo para su obra. Las tres obras claves de su poesía se encuentran en Cantares gallegos, Follas novas y En las orillas del Sar. La poesía de Rosalía retrata el paisaje, las costumbres gallegas, enlazando lo personal y lo social, una cohesión entre los sufrimientos íntimos y las desgracias colectivas, enlazando una poesía subjetiva desenvuelta con un hilo pesimista y un discurso existencial angustiado, y por el otro lado una poesía objetiva, reivindicativa de lo popular, de la emigración y la injusticia social. Su poesía refleja el conflicto de un mundo donde no existen los valores eternos ni las verdades absolutas. Un mundo que nos abandona a nuestra merced, dejando en claro que estamos solos. Su lenguaje suele ser una mezcla del seseo, empleando vulgarismos y castellanismos, aunque a Rosalía siempre le interesó la viveza de la expresión que la lengua en sí. El poema que voy a leer hace un llamamiento a la necesidad de darle la vuelta a la justicia, de invertir la ley existente, tocando dos temas que son la línea básica de la poesía de Rosalía: los excluidos sociales y las mujeres. Lo que acontece a nuestra protagonista le sucedió a otras personas y puede sucederle a tantas otras, y por ello nos habla de la justicia universal. Aquellos que de honrados tienen fama en la villa, ladrones me robaron las blancas ropas mías, arrojáronme lodo sobre mis joyas ricas, y de mis otras galas fueron haciendo trizas. Ni una piedra dejaron donde vivido había. Sin hogar, sin abrigo, erré por la campiña. Al raso con las liebres dormí sobre las briznas. Y mis hijos, mis ángeles que tanto yo quería,
murieron porque el hambre les arrancó la vida. Y quedé deshonrada, marchitaron mis días. Diéronme triste lecho de abrojos y de espinas. Y los zorros, en tanto, los de sangre maldita, en su cama de rosas descansados dormían. ¡Jueces!, grité, ¡salvadme!, pero vana porfía. De mi ruego mofáronse, vendióme la justicia. ¡Ayúdame, Dios mío!, grité desvanecida. Mas Dios tan alto estaba que oírme no podía. Entonces, como loba rabiosa o malherida, cogí la hoz acerada, de hoja cortante y fina. Rondé en torno despacio, ni las hierbas sentía. Y la luna ocultábase y la fiera dormía al lado de los suyos, en su cama mullida. Contempléles con calma, y la mano extendida, de un golpe, de uno solo, les arranqué la vida. Y allí al lado, contenta, sentéme de las víctimas, esperando serena que amaneciese el día. Y entonces, solo entonces, se cumplió la justicia. Yo en ellos, y las leyes en mi mano homicida.
La Luna salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a Tiempo Radio.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.